que la suma que deberían pagar es sideral y que carecen de fondos para afrontar tal cifra.
Jujuy.
Entregaron créditos por 210 millones de pesos al sector productivo. El gobernador Gerardo Morales encabezó en San Salvador de Jujuy el acto de entrega de la línea de crédito financiamiento industrial productivo destinado a micro, pequeñas y medianas empresas.
Allí la idea es mejorar el esquema de promoción de inversiones con mejores posibilidades de financiamiento, obviamente trabajando con nuestro agente financiero, pero también con sistemas que tenemos, como decimos en el Consejo, la microempresa, pero necesitamos fortalecer mucho más, necesitamos generar más riqueza en la provincia, porque generar más riqueza es generar esa burguesía mucho más fuerte que uno ve. Salta tiene una burguesía más fuerte que nosotros, Tucumán también, tenemos que fortalecerla porque esos son, en la medida que hay compromiso con el territorio, eso es más trabajo.
Fútbol.
Se inicia el juicio por la muerte del futbolista Emiliano Sala. El avión privado en el que viajaban el jugador argentino y el piloto se accidentó en el Canal de la Mancha el 21 de enero de 2019 y no hubo sobrevivientes. David Henderson está acusado de actuar de manera imprudente o negligente, poniendo en peligro la vida de Sala por las condiciones del vuelo que organizó. El juicio se lleva a cabo en un tribunal de Cardiff, en Gales, Reino Unido.
Más información en telam.com.ar.
Volvé a escuchar las entrevistas de La Rebelde en nuestro nuevo canal de YouTube. ¿Cómo? Búscanos en YouTube como Radio Rebelde AM740. Te suscribís y ayudas a que La Rebelde siga creciendo. Radio Rebelde AM740, ahora en YouTube.
Si nos están escuchando, les digo buenas noches. Si mañana o cualquier día nos van a escuchar por YouTube o por Spotify, les digo hola, porque no sé a qué hora nos se van a escuchar. Pero sí que esto es De Boca desde la Cuna, el programa de la agrupación Azul y Oro del Club Atlético Boca Juniors. Estamos por Meet, seguimos virtualmente juntos. No sé si Agustina Lucaroni, que anda con su voz más o menos, me está escuchando. Hola, Agustina, ¿cómo te va?
Hola, bien, sacando que apenas puedo hablar, muy bien. Ah, saludo, no. Y nada más.
No, lo fundamental acá es hablar, porque para que tienen la dicha de no vernos, por lo menos a mí. Gustavo, no. Ignacio Morato, porque no lo veo. Y no sé si está ahí o no está ahí.
Sí, estoy. No me ves, pero estoy. Soy
ahora,
como una especie de dios.
Vos te imaginás qué fácil va a ser no pisarnos sin vernos. Pero bueno, vamos para adelante. Hola, Gustavo.
Vos sabés que soy una... Muy bien. A mí me va muy bien.
Escuché recién el noticiero y me robo 30 segundos. El que hizo toda la fortuna se murió y pasó en realidad a la eternidad. Se llama, porque es muy difícil que lo pensemos de otra forma, Diego Armando Maradona. Nadie garantiza que sus herederos sean tan grandes como él. Él dijo que le parecía justo pagar el impuesto llamado a las grandes fortunas. Los miserables que se están matando entre ellos y denunciándose mutuamente que son sus herederos, se presentaron a la justicia para no pagarlo. Diego, grande hay uno solo.
No, te decía que es casi increíble. Cuando uno escucha la noticia, a mí se me erizó el pelo, porque no lo puedo creer, que aparte supongo que los herederos, que se están matando, como decís vos, y se están peleando entre ellos para ver qué parte de la... a ver qué parte se llevan, que están carroñando, supongo que se habrán puesto de acuerdo para eso, para decir, para eso, ir a plantear a la justicia, no, mirá, nos matamos entre nosotros a ver qué parte nos sacamos, pero eso sí, a la justicia vamos todos juntos a decirle que no corresponde pagar. Realmente es insólito. ¿No?
Se lo han rechazado de todas maneras, ¿eh?
No, pero más allá que lo rechace. Rebelde
hace 2-3 minutos.
Sí, pero lo que es terrible el hecho de solamente la mera presentación de esa presentación judicial realmente es lastimosa.
La Bagdaglieta, o como se diga, sigue avanzando. Este fin de semana derrotó Huracán por 3-0. El miércoles próximo juega contra Defensa y Justicia. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué cosa? Contra Godoy Cruz. No. Y el domingo contra Vélez Sarsfield. Armamos un equipo más que interesante para jugar con Huracán, con mucha presencia juvenil. Estuvo Rossi en el arco, el Chelo Baigan como lateral derecho, el Cali Izquierdos, Marcos Rojo, Fran Fabra como lateral izquierdo. En el medio jugaron el joven Montes, Rolón y Almendra. Libre jugó Aaron Molinas y adelante Pavón y el pibe Vázquez. O sea, un equipo con muchos jugadores provenientes de las divisiones inferiores de Boca. Para mi entender, tuvimos 25 minutos bastante duros de comienzo, donde más allá de las idas y vueltas, los mayores riesgos los generó Huracán, con una pelota que pegó en los caños y otra que sacó muy bien Agustín Rossi, que tuvo un muy buen partido. Y a partir de los 25 minutos, Huracán con una presión muy alta, además, voy a hacer un breve paréntesis en las presiones altas. Está de moda que todos los equipos, hasta Sacachispas, salgan a presionar arriba. Dime cómo te has entrenado, dime qué calidad de jugadores tienes y te diré cómo te irá. Es cada vez más difícil aguantar más de 20, 25 minutos y los que más aguantan un tiempo haciendo presión de esa manera. Después comienza la retirada hacia la retaguardia, la pérdida de la presión sobre los circuitos de juego y los partidos se van haciendo más complejos para los que plantean este tipo de táctica. Boca creo que los primeros 25 minutos fueron difíciles, creo que Huracán estuvo mejor. El partido se rompe con un golazo, a mi entender, muy, 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 muy lindo de Almendra, que busca el hueco y de más de 30 metros pone una pelota contra el poste no se dice más, ahora los modernos decir caño, ¿no? Sobre el caño derecho del arquero de Huracán, Marcos Díaz, que no llega.
No es la primera vez que Almendra hace un gol, pegándole de afuera.
Bueno, había hecho uno el partido anterior.
Por eso digo. Yo quiero, la verdad, que hacer una culpa sobre Almendra, porque insistía Riquelme en cuanto reportaje tenía que Almendra era el gran jugador de Boca, era el futuro jugador del fútbol argentino. Yo lo he dicho públicamente, no, me parecía que no convencía, que no... lo charlamos acá, que a lo mejor no estaba en su mejor momento físico. Creo que partido a partido está demostrando, aunque parezca mentira, que Riquelme sabe algo más de fútbol que yo. Aunque nadie lo crea eso, pero parecería ser que Riquelme sabe algo más de fútbol que yo. La verdad, ¿no?
Además es un jugador que depende mucho de... creo que lo dijimos en el último programa, de su estado físico. Había tenido muchos problemas de lesiones, no se había recuperado del todo y se había vuelto a lesionar. Más allá que él, en un reportaje que le hicieron cuando terminó el partido por la televisión, dijo que había tomado en su momento decisiones equivocadas. No nos olvidemos que durante meses no entrenó y en realidad lo que quería irse al exterior por problemas sin duda muy graves en su entorno familiar. he dicho creo que alguna vez en este programa, y si no lo dije, lo digo ahora o lo repito, la recuperación de Almendra tiene muchísimo que ver con la actitud que asumió desde que llegó Marcos Rojo. Cuando Almendra no quería ni siquiera ir a entrenarse, Marcos Rojo lo llevaba y lo traía del entrenamiento y le ha dado mucha manija. Almendra siempre se rodeó de su mujer y de su hija, que debe tener 2-3 años ya. No nos olvidemos que tiene solo 21 Almendra, que debutó en 2018. O sea, tiene 3 años del debut en primera, pero un debut sin duda muy, muy temprano, ¿no? Es de los jóvenes el que antes debutó, en 2018 con Guillermo Barros Esqueloto, lo hizo en primera división. Creo que Almendra cada vez está mejor físicamente. El otro día hizo un partido de 90 minutos, porque hay algunos jugadores que juegan 90 minutos, de los cuales 70 juegan y 20 intentan. Él jugó los 90. Los primeros minutos de Boca fueron complejos para Rolón, especialmente la dificultad del primer pase después de un quite. Eso se solucionó cuando Almendra directamente fue al medio y se hizo cargo del primer pase y de los pases de ahí para adelante, y Rolón retrocedió jugando apenas adelante de los dos marcadores centrales. Me parece que en el segundo tiempo Huracán no fue lo que era y Boca aprovechó las situaciones que tuvo, más allá que sobre el final y ya con Huracán jugado hubo muchas más. Hubo un momento donde hubo un contragolpe que se falló, donde había 5 jugadores de Boca contra 2 de Huracán. Insólito, porque era más fácil hacerlo que errarlo. Pero creo que el equipo en el segundo tiempo creció. No fueron los mejores partidos ni de Montes, para mi gusto, ni de Aaron Molinas, lo cual no quiere decir nada más que no fueron los mejores partidos. Yo creo que en la medida de lo posible a los chicos hay que dejarlos.
Me parece que algunos jugadores empiezan ya como a sentarse. El Chelo Beijan me parece que empieza a sentarse. Almendra empieza a sentarse.
Sí, pero digo, de los chicos, 2018 en primera Almendra, o sea, 3 años de primera. 2019 el Chelo Beijan, 2 años de primera con un año entero en Gimnasia de Esgrima, jugando en primera. Digo, no son comparables, ¿no? Ni Almendra ni Beijan con el resto.
No, yo digo simplemente que algunos empiezan a tomar el puesto. El caso de Almendra, el caso de Beijan, el caso de... A mí me parece que está importante, que está pesando mucho Vázquez. Me gusta, es un 9 que me gusta, un chico joven. La otra vez paró esa pelota que vino de regalo, pero logró pararla, pisarla. Me gusta, me parece un 9 importante para Boca. Es un chico muy joven, los 9 madura más grande, igual que los arqueros. Sin embargo, es un jugador, me parece que es un jugador que empieza a ser importante. Coincido con vos que es un gran arquero el que tiene Boca. A veces tiene distracciones en algunos partidos que me preocupan, pero no hay duda de que es un arquero muy bueno. Y quizás por esto que decíamos que madura más tarde, se lo esperó en su momento y se lo dio préstamo. Me parece que está atajando muy bien, que es un gran arquero Rossi. No se lo vio tan bien a Izquierdos en este partido, esa saga
anterior Rojo prácticamente. ¿Eh? En el anterior tampoco. Está teniendo problemas cuando sale.
Lejos del
área, está teniendo problemas en la salida. Para colmo, empezó muy mal porque a los pocos minutos, una pelota sobre el sector izquierdo del área se resbaló.
Sí, se cayó.
Y fue una jugada de peligro para Huracán, o mejor dicho, de peligro para Boca, ¿no?
Bueno, yo te diría que esa saga Rojo Izquierdos, ¿no? Es una saga que venía muy fuerte, muy, 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 muy sólida, pero no me preocupa demasiado. Digo, bajones tienen todos los jugadores. Después coincido con vos, los primeros 20 minutos de Boca estaba perdido en la cancha, perdido, y parte de ese estar perdido era Rolón. Rolón levanta.
A mí me parece que lo que a Boca le complicó, que le va a complicar en este partido o en cualquier otro, es esa marca sobre todo el circuito de juego. O sea, es muy complejo si el equipo rival hace un pressing tan arriba y dificulta el primer pase, ¿no? Para colmo, el primer pase era de Rolón, que era un pase equívoco, finalmente con dificultades para dárselo a uno con la misma camiseta, más allá que después, para mi gusto, jugó bien. Lo cual es una cosa que se nos va a reiterar. Por lo menos, ya digo, esta tendencia a jugar marcando y fundamentalmente anulando los receptores, la van a emplear mientras puedan y que el oxígeno les dé la mayor parte de los equipos, ¿no? Contra Boca.
Sí, siempre pensemos que tengamos en cuenta, digo, en la cabeza que, por ejemplo, muy entre dos, tres partidos más, no más de eso, va a debutar el Toto Salvio de nuevo, el reentré, ¿no?
No va a estar concentrado tampoco para el partido contra Godoy Cruz.
Por eso dije dos, tres partidos más.
Me parece que van a estar concentrados para Godoy Cruz y no figura el Toto.
Según nos comentan, él está presionando para jugar, pero lo están bajando los decibeles porque quieren que llegue en las mejores condiciones, no quieren que tenga ningún tipo de problema, ¿no? Pero él aparentemente estaría con muchísimas ganas de jugar. Bueno, me parece que eso es un elemento importante también. Y coincido con vos lo de Montes y Aro Molina. La verdad que, pero son partidos y son chicos que, sobre todo Aro Molina, que ha venido jugando muy bien, que le da ritmo al equipo, le da dinámica, lo hace jugar de otra manera, así que me parece importante que estén. Hay que esperar nada más.
Ha jugado muy buenos últimos dos partidos y va claramente en levantada el Kichan Pavón. La verdad que Kichan
otro, bueno,
está haciendo muy buenos partidos, está poniendo muchas ganas, se lo nota muy enchufado. Yo creo que ahí vamos a tener que ir tomando alguna decisión sobre qué hacer, porque se acerca fin de año, que a partir de ahí, Kichan Pavón, si no renueva el contrato con Boca, tiene la posibilidad de empezar a negociar con cualquier equipo del planeta.
Sí, el contrato en realidad es hasta junio del año que viene, sí, pero ya a partir de diciembre,
antes se puede negociar.
Claro, puede empezar a negociar su salida. Yo digo la verdad, me parece que está jugando bien Pavón, creo que ha levantado su nivel, creo que es un jugador de selección. En su buen nivel es jugador de selección, Pavón, para mí. Ahora, bueno, es muy difícil de sostener jugadores que funcionen bien, que puedan ser pedidos de afuera. La verdad que no.
El tema es que hasta ahora no ha tenido ofertas significativas, Boca. El peligro es que las ofertas no lleguen porque cualquier equipo sabe que ni bien tenga el pase en su poder, le sale solo el contrato.
Sí, claro, por supuesto.
Esa es una situación que tener en cuenta.
Son situaciones difíciles. Son situaciones difíciles. Vos, mientras que tenés al jugador, lo querés jugar, querés que te juegue, pero después se va corriendo el tiempo y ya después va a ser difícil que el jugador quiera firmar contrato, porque también el jugador es consciente de que es más fácil buscar club si queda libre. Son situaciones dificultosas, que tienen que ver también con el país, ¿no?
No hablé nada de Vázquez, coincido con vos. Vázquez es un jugador que tiene una muy buena capacidad para ejecutar diagonales y una corrida de derecha a izquierda, o sea, de derecha al centro, más que interesante, además de una muy buena capacidad para elevarse. En el segundo gol de Boca, el que hizo él, más allá del pase atrás absurdo, increíble, que dio el defensor de Huracán, lo que demostró Vázquez es, primero, estar absolutamente atento. El único que corrió a cortar la pelota que iba hacia el arquero Marcos Díaz fue Vázquez. Y segundo, cómo dominó, corrió la pelota, miró el arco y se la puso entre el arquero y el primer palo en una forma absolutamente precisa, ¿no? Creo que Vázquez hoy lo que tiene el plantel es el 9 titular de Boca. No creo que tenga opciones mejores. No, además, está lesionado Orsini, ¿no?
No, la verdad que yo creo que lo que le faltaba a Vázquez, sabiéndose, aparte trae un pedigrí de goleador, trae antecedente de goleador en la reserva, trae, me parece que lo que le faltaba, esta cosa de rozar, tener roce en primera, y me parece que bueno, ya lo está adquiriendo. El otro día también, cuando define también con una pelota dada rara, digamos, pisa la pelota, espera y toca, digamos, el gol, ¿no? No, está bien que era un gol también de casualidad que le dieron, pero el tipo lo aprovechó y lo aprovechó muy bien, digo, ¿no?
Estaba sumamente atento y definió bien. El último gol de Boca, que se perdió unos cuantos, fue un gol de penal, un penal que le hacen al Chelo Baigan, segundo que le hacen, el Chelo es realmente un cuatro pulmones, no un cuatro, un cuatro pulmones, va, viene, pone, juega, ejecuta muy bien la diagonal de derecha a centro, cuando Pavón va como extremo por la derecha, él carga como si fuera un interior derecho. Me parece que con el Chelo Baigan tenemos un excelente marcador lateral derecho. Y el penal lo ejecutó a pedido, porque quería hacer su primer gol en Boca. Pidió ejecutarlo porque
Marcos Rojo
le tocaba o tiran los nueve en Boca, o tira Pavón, o tira Orsini cuando están. Y bueno, Marcos Rojo se lo pidió y lo ejecutó muy bien, un zurdazo contra el palo izquierdo que por preciso no llegó Marcos Díaz, que se arrojó hacia ese lado, ¿no?
Y que no atajó mal.
No atajó mal. Nunca ataja mal Marcos Díaz. Se mata un poco. Después se peleó un rato con Aaron Molina cuando estaba lesionado. Ahí el árbitro dejó jugar, dejó, y todos creían que se
tiró. Dejó jugar con peligro para Boca, una jugada muy conflictiva.
Fue contra peligro. Sí, y además había full, claramente había
full. Había full contra Aaron, pero el problema es que había full. Por eso saltó el banco de Boca y hubo peleas, porque había full y casi hace un gol Huracán.
Sí. Si les parece bien, escuchamos los goles de Boca contra Huracán y después seguimos.
Pavón, le ganó a Cristaldo. Pavón, Cristaldo la persigue. Sigue Pavón. Pavón. Vázquez. Vázquez va a encarar. Vázquez pasaba a Fabra. Almendra, le gustó el arco. ¡Almendra! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! Señoras y señores, la meta en la torre, les decía, estaba jugando bien Almendra. Y es Almendra el que abre el marcador aquí en el Ducó. Golazo de Almendra, Boca 1, Huracán 0.
Bueno, se nota cuando un futbolista está bien, está tomando decisiones, está arriesgando, está pidiendo la pelota, se está comprometiendo, pero otra vez bien Pavón, ¿eh? Porque Pavón es el que encara, parecía que iba a descargar sobre la derecha, muy lúcido fue sobre la izquierda.
Trabajó con él en la semana, Pavón de un lado, Briasco del otro, centralizado Vázquez.
Quizá lo saque a Molinas, ¿eh? Porque además está ejerciendo un izquierdo.
¡Señor, se equivocó! ¡Vázquez! ¡Gol! 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 ¡De Boca! Señoras y señores, el goleador, sí, el goleador, Vázquez, Luis Vázquez, error de Quiles en la salida, error de Huracán en el fondo, el goleador estaba atento, define de esta manera, señores, Boca 2, Huracán 0. Volvía Weigan, a marcar Roba Ibáñez, mira para Pavón, lo marca Merosa, cae Pavón, mete Pavón, va a ir Weigan. ¡Weigan! ¡Penal! Señoras y señores, también había llegado al área. Ahora, no hay dudas. Puro corazón, Weigan, señores. Penal para Boca. Marcos Rojo. ¡Rojo! ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Gol! ¡Gol! marcando su primer gol con la camiseta de Boca.
Y ahí tuvimos los tres goles de Boca. A ver, dos cositas. Una, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, está haciendo su gira latinoamericana y está hace un par de días en la Argentina. Se reunió colectivamente con varios dirigentes en su hotel el domingo, también se reunió con algunos exfutbolistas. Pero hubo uno, solo uno, only one, en mi inglés, de Japón, con el cual se reunió a solas. Juan Román Riquelme. En esta venta que está intentando Infantino de hacer un mundial cada dos años y ver si la FIFA puede ganar más plata de la que gana y el fútbol puede ser más capitalista de lo que es, se reunió solo con Riquelme. Yo no estoy en condiciones de desmentir, pero tampoco afirmar que, entre otras cosas, Riquelme le habría pedido jugar con equipos de primera no descendidos. No sé si es verdad que le dijo Infantino que equipos que estuvieron en la B no pueden jugar contra los principales equipos del mundo. Yo no estoy en condiciones de afirmarlo, pero tampoco de desmentirlo. Hasta podría llegar a ser cierto. Lo concreto es que una sola persona recibió a Infantino a solas y charló a solas. Es Juan Román Riquelme.
Ahora, la pregunta es, ¿van a jugar un mundial cada dos años, Héctor, Agustina? Si se juega un mundial cada dos años, hay que preparar el mundial, clasificarse a ese mundial. Digo, me parece que empieza a opacar, no sé si los clubes van a estar de acuerdo en que se juegue un mundial cada dos años, porque me parece que va a ser, por supuesto, mucho más los jugadores tener que ir a su selección, si sigue y rige este criterio de que los jugadores tienen que cederse, pensá, mundial, Copa América, clasificación al mundial, la verdad, yo no me imagino cómo se puede compatibilizar esto con el tema del fútbol de los clubes, la verdad, no me lo imagino.
Es muy complejo porque además los clubes podrían llegar a decir a los jugadores le pago el sueldo yo y los premios yo y todo yo, porque...
Es que tiene una lógica Courtois, eso.
Courtois, el arquero de la selección belga, lo que decía es la FIFA sigue poniendo partidos, campeonatos y campeonatos, ha hecho dos, no le alcanzó con la Copa Europa que inventó una Copa de Ligas Europeas. Los jugadores terminan disputando una cantidad de partidos anuales prácticamente imposibles de aguantar sin tener problemas de salud. Lo que le falta ahora sería agregar un mundial cada dos años. No nos olvidemos que antes había una Copa Libertadores, la jugaron los campeones, después campeones y subcampeones, después tres, después cuatro, después Sudamericana. Evidentemente la máquina de hacer guita busca cada vez más competencias y las competencias internacionales son las que más dan, evidentemente, porque tienen mejores sponsors, mejores precios para poder concurrir. O sea, los campeonatos locales van a ser, no sé, para quiénes. Vos calculás que nosotros vamos a jugar un campeonato de 28 equipos cuando cuesta juntar 15 que sean de primera el año próximo. Y recién dentro de 4 o 5 años vamos a tener un campeonato de 22, cuando la mayoría de las ligas están en 18. Las ligas importantes, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con vos, Héctor, pero lo que me parece es que vos decís, un equipo paga 200 millones de euros, lo cual es un disparate, ya sabemos que es un disparate, pero un equipo paga 200 millones de euros por un jugador, ¿no? Y al jugador, vuelvo a insistir, entre la Copa América, la clasificación y el Mundial propio, si es cada dos años, el propio Mundial, se le va a ser imposible tenerlo jugando el equipo, todas estas cosas que dicen ustedes, con lo cual, realmente, a mí particularmente me parece absolutamente disparatado. Yo sé que quiere sacar más plata, sé lo que dijiste vos de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana y de la Recopa y de la Recontracopa que lo hicieron, ¿no? Todo lo que vos quieras. está bien, quieren sacar más plata, quieren ver cómo exprimen más la naranja, pero me parece que no da, no, no da para tanto jugo la naranja, eso es lo que digo.
Bueno, pedimos hasta dónde da. Podemos hacer la prueba. Si a ustedes les parece, vamos una tanda y después, en la segunda parte del programa, tenemos un súper recontra feliz cumpleaños. Es el cumpleaños nada más y nada menos que del consulado de Boca Juniors en Paraguay. Boca es mundial.
Radio Rebelde. La radio de todos. El ángel de River.
Hay un ángel que vuela.
Todos los jueves a las 3 de la tarde.
Gambeteando las nubes.
Roberto Alonso y Daniel Galazo te harán revivir en la voz de los protagonistas los momentos imborrables que hicieron la historia del más grande. River Plate. El ángel de River. Volver a las 17, edición nocturna, cierra cada día la noche rebelde. Surcan el aire Leonardo Cofré, Julia Resnick, Pablo Malicia y Tomás García. Un viaje al fin de la noche. Una hora con vos.
Bueno, no perdamos las ilusiones. Cantemos una canción rock and roll.
Taxi Hoy, todos los viernes por las 7:40 Radio Rebelde. Nada mejor que estar acompañadas y acompañados todos los viernes con Taxi Hoy. Escuchanos desde las 15 horas por las 7:40 Radio Rebelde. Primero, lo primero. El café te lo tomas después.
Los martes de 18 a 19 horas en AM740, escucha La Voz del Obrero. El boletín semanal de los trabajadores y sus luchas. Análisis, opinión y noticias. La Voz del Obrero. Conduce Gustavo Galeano. Un programa con conciencia de clase.
A Ligar, mi amor, el programa joven de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Todos los sábados de 12 a 14 lo escuchás por Radio Rebelde, AM740.
Yo nací en este país. Un programa para el cual ser y sentirse argentino no basta con un documento de identidad. Recreamos la historia como algo vivo y palpable. Y así, desde el pasado hasta el presente, construiremos un puente que una las luchas populares de ayer con el pueblo victorioso de mañana. Los jueves a las 4 de la tarde, Yo Nací en Este País.
Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel.
Con Daniel Galazo.
Radio Rebelde. La radio de todos.
Dale, dale, vos, para empezar esta media hora. No nos vamos a olvidar de los deportes amateur y de nuestro amigo César Cortés, que nos mandó qué pasó esta semana.
¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. ¿Cómo andan en el piso? Buenas noches para toda la gente que está del otro lado escuchando. Les vengo a traer, como siempre, las novedades de los deportes amateur en el club. Arranquemos hablando de futsal. El futsal masculino del club ganó 3-2 el día miércoles ante Independiente con goles de Martínez, Riveras, Vidal y Maldonado. Pasamos al día sábado donde enfrentó a Ferro, ganándole también 3-2 con 2 goles de Vidal y 1 de Martínez Rivera. El próximo partido es por los playoffs, cuartos de final contra Independiente. El partido, la serie será a mejor de 3 partidos y en caso de terminar igualados se definirá por penales. El domingo el futsal femenino perdió 1-0 con Gimnasia y ahora está a la espera de la resolución de la AFA con lo que pasó con Banfield. A ver si lo clasifican a la Copa o se va al descenso, así que tienen que ver cómo sigue toda esa parte. Pasamos ahora al handball. Tenemos que decir que por el torneo Clausura 2021 de la Federación Metropolitana de Balonmano, el handball de Boca, representado por 2 equipos, en los masculinos A y B, el Boca A le ganó 31 a Argentinos, y el Boca B 29-28 a San Lorenzo. Los mayores femeninos, Boca A le ganó 26-14 a Banco Central y Boca B perdió 12-26 contra Nueva Chicago. Pasando a hablar un poquito de vóley, tenemos que decir que el vóley masculino le ganó 3-2 a la UNLAM y el vóley femenino ganó 3-0 contra Argentinos de Castelar. Y terminando, tenemos que decir que el básquet sigue con la racha ganadora y le ganó la semana a Hispanos 78-72 y a Obras 72-54. El básquet viene en el Super 20 una racha aplastadora. La verdad que vienen ganando todos sus partidos sin ninguna derrota. Hasta ahí todo lo que fue los deportes amateur en el club en esta semana. Y compañeros, nos reencontramos el próximo lunes con todas las novedades de los deportes. Chau, chau.
Chau, chau, César, te esperamos el lunes. Gracias. Y como les habíamos prometido en el comienzo del programa, hoy estamos de cumpleaños. Acá durante la pandemia hemos hablado muchas veces con los miembros de los consulados de Boca alrededor del mundo. Esa vieja idea de la agrupación Azul y Oro que por suerte se pudo plasmar a partir de diciembre del 19, y hoy, en ese cumpleaños, estamos directamente conectados nada más y nada menos que con el consulado de Boca Juniors en Paraguay, que cumple años. ¿Es así?
¿Qué tal? Buenas noches a todos, ¿cómo están? Sí, es así, hoy se cumple 16 años del consulado Roberto Cabañas, acá en Paraguay. Estamos muy contentos porque después de todo este tema de la pandemia, recuerdo haber hablado con ustedes a principio de la pandemia que todo era muy difícil de juntarnos, de poder compartir momentos. Gracias a Dios la situación acá en Paraguay ha ido mejorando, entonces hemos podido ir haciendo eventos con los cuidados como dicta el Ministerio de Salud para poder volver a unirnos. El día de ayer hicimos un festejo por los 16 años, nos pudimos juntar también por el clásico y bueno, se empezó a formar esa parte linda que es de poder unir a la gente que está fuera del país y sobre todo también los paraguayos que están en su país y comparten esa pasión que es Boca.
Para empezar, aclaremos que quien está hablando es Martín Kohler. Lo dimos por hecho, pero no nombramos a quien está del otro lado contándonos esta experiencia de Paraguay y que ya había estado con nosotros en otra oportunidad. Lo que pasa es que en ese momento no había cumpleaños. Martín, contanos cómo está el consulado, cómo están trabajando, qué están haciendo, cuáles son las expectativas.
Y bueno, Héctor, lo lindo que se ha dado con este tema de los consulados, en primer lugar, es tener ese contacto directo con hinchas de Boca por todos lados del mundo, porque no es solamente acá en Paraguay, si no me equivoco son 65 países, que 65 consulados están dando la vuelta al mundo. Lo que te obliga, y quiero que me tomen bien el término de la palabra, la obligación de Boca a que tiene que hacer cada consulado en cada país del mundo. estuvimos entregando kits escolares en escuelitas con escasos recursos. En el Día del Niño estuvimos llevándole juguetes también a niños que por ahí desgraciadamente no, la familia no tiene un buen pasar y no pueden recibir algún juguete, lo estuvimos haciendo. Entonces, lo que es Boca muchas veces no se ven estas cosas o no se conocen, pero no es solamente seguir al equipo, disfrutar al equipo como lo disfrutamos todos, sino que hacemos muchas actividades sociales que cada vez lo hace más grande a Boca. Y eso se reconoce no solamente aquí en Paraguay, sino en cualquier país del mundo. Se reconoce que una institución como Boca trate de que en cada país donde hay cada consulado se puedan hacer actividades sociales que son muy buenas. Y después es unir esa pasión que hay, y cuando estás fuera, de lejos de tu casa o lejos del templo, unirte entre gente que tiene tu misma pasión es disfrutar los partidos de otra forma.
Hola, Martín Gustavo te habla, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Gustavo?
Bueno, primero, una cosa que es casi obvia, pero en la nueva reforma del estatuto se acabó lo de Peña del Exterior, ya directamente entra el nombre de consulado, ¿no? Que era el nombre que ya veníamos utilizando, pero digo, va a quedar formalizado en el nuevo estatuto, ¿no? Eso me parece importante decirlo. Y después esto que nos contás vos, Martín, es una constante en cada uno de los lugares, que algunos de los consulados que hemos hablado durante todo el tema de la pandemia, que a nosotros nos enorgullece, que es la predisposición para trabajar en lo social permanentemente con los que más lo necesitan, estar al lado de los que tienen más problemas. Eso ocurre en todos los países y realmente creo que es una cosa muy significativa, que no solamente se reúnan para ver el partido de fútbol, que no solamente se reúnan por camaradería, que está muy bien, por otro lado, que lo hagan, sino que dejen una especie de un Boca junto a lo popular, junto a los que más necesitan. Eso nos parece encantador. Y te digo que se dio con todos los consulados que hemos hablado, ¿no?
Por eso le dije que tomaran en buen sentido la palabra de la obligación, porque no es una obligación. No nos bajan esa línea, pero como todo pasa por lo social y lo hablamos sin decir nada, y ustedes nos pueden ver en nuestras redes sociales que pusimos en el partido que nos juntamos para ver el clásico, la gente llevó alimentos no perecederos. Y es algo que por ahí sin obligar a nadie, es algo que ya sale, entonces después vamos a algún lugar donde necesite y lo dejamos y... Es disfrutar tu pasión, y si dentro de todo, si se puede ayudar, se ayuda. No me voy a olvidar el momento que vivimos, bueno, los consulados de Europa, muchísimo ayudaron a una escuelita que hace poquito se entregaron los kits en La Rioja, pero nosotros cuando fuimos a ayudar a esa escuelita acá, en una ciudad cerquita, Asunción, en Limpio, la maestra nos había contado que en ese momento tenían una X cantidad de alumnos y no tenían los kits escolares para todos. Y sin querer llegó justo esto de Boca, en el medio de la pandemia, que necesitaban cuadernos, que necesitaban 20.000 cosas, y llegamos con los kits. Entonces, te das cuenta que las cositas solas se van dando, y esta parte social es lo que después te termina, te llena muchísimo, que después llegas a un resultado, un partido que es malo, pero por ahí hiciste otras cosas buenas que suplen todo
compensan.
Eso. Y es Boca.
Sigo la mayoría de los consulados en Instagram, así que me entero de lo que van haciendo, lo que van poniendo. Ah, te recomiendo una cosa, a vos que te queda cerca. ¿No se te ocurrió nunca ir hasta ahí nomás, de Asunción hasta Luque, donde está la sede de la Conmebol, y hay un señor que nos ama, que se llama Domínguez, y que tiene un hotel maravilloso? Realmente quiero aclarar que lo vi de afuera, ¿eh? Lo mío es de una pobreza franciscana, porque vi el edificio Conmebol y el hotel desde afuera, la última vez hará un par de años que estuve en Asunción. Pero, o sea que no entré ni al hotel, ¿eh? Veo más, el lujo del hotel lo sé, porque veo cuando Boca va a Paraguay, o la selección, o alguien va a Paraguay, quedan desde adentro y se ve un hotel 5 estrellas. Pero no me importa el hotel, a mí de última me da lo mismo. Un señor que se llama Domínguez, que no es muy afecto a Boca Juniors. Por eso te digo, una corridita hasta Luque.
Mirá, parece la NASA, la CIA, el Pentágono. Tiene unos muñequitos de negro así por afuera que... Mide 1,71 m, no me da para ir a chocar con ninguno de esos tampoco. Pero te puedo asegurar que... Bueno, en las redes pasan miles de cosas y... Hasta llega un momento que no sabes si ir a levantar una pancarta de reclamo puede hasta perjudicar más al club. Entonces, hoy en día también somos consulados y lo que y sí es una línea que nos debemos comportar como tal.
Para eso estoy yo en Twitter.
Claro, ahí está.
He saludado las últimas 15 generaciones a Domínguez. No menos de 15 generaciones. Lo tengo alquilado.
Acá te podemos dar hospedaje, te vamos a buscar aeropuerto. Eso solucionamos todo. Pero por ahí, sinceramente, con esta gente que nunca sabe para qué lado va a correr, no sabes si haces bien ir a reclamar. Y ojo, te estoy hablando de reclamar pacíficamente, lo que sea, pero nunca sabes si es bueno o es malo o perjudica más al club o no.
Esas cosas solo las podés hacer en privado. Ninguno de esos personajes nefastos o así mafiosos bancan críticas en público. Obviamente se bancan toda la caterva de tuiteros, entre los cuales me encuentro, que le saludan a toda su familia, a su hermana, ponen la foto con la cancha de River de su hermana y su cuñado, le cuentan las costillas, cuentan algunas historias non santas de Domínguez. Pero eso lo puede hacer uno, como club, inclusive ustedes como consulado, lo mejor es hablar con Domínguez, porque es lo que hizo Román cuando estuvo allá, o como hizo Román ahora con Infantino, ¿no? Que yo puedo decir que Infantino es parte de esa mafia capitalista que se quiere quedar con el fútbol haciendo negocios, pero no lo puede decir Román como vicepresidente de Boca.
Lo he dicho varias veces, yo creo que todos los cambios nuevos que han hecho el fútbol, tanto el VAR o lo que sea, lo único que han hecho es perjudicar más al fútbol. Y creo que va a ser algo muy renuente que hablemos de eso, pues lo deben haber hablado miles de veces ustedes, pero antes era mucho más lindo que un árbitro sin querer se equivoque como se equivoca cualquiera, pero ahora vas y ves un monitor igual que lo vemos todos nosotros y se siguen equivocando, y eso ya le quita esa magia y esa famosa puteada al árbitro. Pero ahora sí está bien que se lo putee, se está viendo lo mismo, claro, que nosotros.
Porque ahora tiene todos los recursos. Ahora sí, ahora decís, lo hicieron es profeso.
Claro, eso es lo que más duele. Y te juro que hay muchas veces que la gente no se da cuenta, pero hoy mismo mucha gente en el interior de la Argentina viajar hasta Buenos Aires, ver un partido. Acá hay chicos de Europa, de Asia, de Oceanía, de todos lados que tratan de viajar a la cancha a ver un partido. Y te encontrás con estos badulaques que hacen cualquier cosa. Y te da esa bronca que no nadie lo mide. Y de encima después reclamás y tenés más problemas. Entonces han desvirtuado, pero bueno, lo más lindo de todo esto es que siempre con el más grande. Nunca le pegan al más chico. Siempre le pegan al más grande. Entonces además, estamos acostumbrados.
El VAR es una cosa en la cual depende absolutamente, pero 100/100 del árbitro. Si el árbitro es un árbitro con decisión, el VAR pasa a segundo plano. Si el árbitro se quiere sacar de encima todos los conflictos habidos y por haber, le dice al VAR todo el tiempo, decide el VAR, no él. Él cobra una cosa o no cobra, espera que el VAR le diga, a lo sumo lo va a ver en la pantalla, confirma lo que le dijo el VAR. Por lo cual, hoy el árbitro principal del VAR es mucho más importante que el árbitro principal del partido, salvo los que, diga lo que diga el VAR, siguen decidiendo por sí. Pero que cada vez son menos, yo veo cada vez más alcahuetes del VAR, ¿no? Enseguida abren la mano, se quedan 5 minutos escuchando, los otros se pelean entre ellos, uno dice, dame la cámara 22. Y además, lo que digo siempre en este programa, cosa que teóricamente el VAR iba a estar instalado para este campeonato, ahora dicen que va a estar recién para el próximo. Ojo con las cámaras, muchachos. El VAR en Europa solo usa super slow motion. En la Argentina usan slow motion. El super no se conoce. Pero además, ¿dónde me ponen las cámaras? En el estadio Aperón de Sarmiento de Junín. No me pongas dos cámaras acá. Me las tenés que poner varias en paralelo, porque lo único que sin duda no debería equivocarse el VAR es en el fuera de juego. Porque es en donde, si la cámara está bien puesta, y reitero, si la cámara está bien puesta, no se puede equivocar. Ahora, si la cámara está puesta en diagonal, evidentemente hay un problema de perspectiva, que eso se estudia en la escuela, no en el VAR.
Bueno, no sé si se recuerdan que justo viene el caso cuando el problema de Boca con Mineiro, que acá hubo ese problema con Cerro Porteño, de un jugador habilitado por 2 metros, 3 metros, que después fue solamente el pedido de disculpas que no lo vieron, con 83 cámaras se les perdió un jugador, pero todo bien. Esa vez también fueron los hinchas de Cerro a hacer una manifestación pacífica y sancionaron a Cerro. Entonces imagínense que desgraciadamente hemos descreído ya de tantas cosas porque no ha sido una herramienta que ha ayudado, que yo no me quiero ni imaginar una bombonera llena, sin alambrado ahora, y que pase una cosa de esta.
Yo prometo no entrar porque seguro el primero que se cae cuando entra soy yo. No me da la edad. En otra época podía ser, pero en esta aplaudo o silbo o insulto desde donde estoy, no me muevo.
Pero ese partido Boca Mineiro con un VAR ahí adentro y sin los alambres, no sé.
Era difícil, sí.
Pero bueno, desviamos ya el enojo de vuelta, nos lleva a eso, pero nos lleva a que somos los más grandes, por eso nos tienen que pegar por algún lado.
Sí, entonces, a mí lo que me preocupa de Conmebol, la verdad, en este momento, porque lo pasado está, es el tema de las sanciones. Porque si bien los periodistas sobrados todavía no se dieron cuenta, Boca juega sí o sí un torneo con Conmebol el año que viene, porque ya está clasificado para la Sudamericana, que fue cuando River jugó la copa más importante del universo y que ahora se han olvidado, una copa de mierda que no le interesa a nadie, porque vamos a jugar a la Libertadores. Quiero aclarar que las sanciones se aplican también, porque es para torneos con Conmebol, se aplican también jugando la Sudamericana o la Libertadores. O sea, si nosotros no logramos bajar esas penas, nosotros nos comemos toda la fase de grupo con menos jugadores. No es ninguna pavada lo que han hecho. Además de llevarse 250 lucas, que para Conmebol es lo mismo que para mí 10 centavos de dólar, más o menos lo mismo.
Sí, convengamos que es un dinero que no les va a cambiar mucho la hoja, no van a seguir estando. Es verdad lo que decís. No sé, tengo entendido que Boca iba a presentar un recurso de amparo.
Lo debió presentar porque venció el viernes pasado.
Bueno, ahí va. Entonces, y bueno, y vamos a jugar con los pibes. Sí, mirá, acá se están volviendo todos locos y ustedes no se hacen una idea a nivel mundo lo que es el tema de los pibes. Es verlos jugar a esos chicos, es ver ese amor por la camiseta, esa locura que te muerden por todos lados, que te meten. Ha cambiado, y les soy sincero, han subido números de socios por este tema. La gente se ha identificado tanto con los chicos que le ha vuelto ese amor, ese Boca que mordía por todos lados. Y les soy sincero, en el consulado de Boca Junior en Asunción, Paraguay, han empezado a haber más socios después de este tema.
Era un gran periodista boquense, sin duda, que es Marcelo Guerrero. Hoy a la mañana leía una cosa que comparto totalmente. Dice que en la carrera de un futbolista hay 4 momentos. La captación, Boca evidentemente ha estado muy, muy, muy bien orientado en la captación. Por eso en los últimos años, más allá que algunos después se fueron, problemas de patria potestad, etcétera, 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 que no viene al caso en este momento enunciarlos, sin duda ha tenido planteles más que jugadores más que interesantes de sus inferiores. La captación, la formación, que yo creo que Román Dixit es muy importante, que exjugadores, campeones del mundo, recontra hinchas de Boca, estén de la mañana a la noche en el predio con los jugadores, que los jugadores entren en el mismo lugar que la primera, que se crucen pibes de infantiles con pibes de primera, de cuarta, de quinta, de sexta, se saquen fotos, los vean. Creo que esto es una idea realmente brillante para generar identidad Xeneis en el club. Después está la promoción, o sea, cuando te promueven a primera, y después está lo más complejo de todo, que es la consolidación. Yo creo que nosotros lo que tenemos que tener paciencia es para la consolidación. Porque si yo me pongo en crítico, a mí no me gustó cómo jugó Montes contra Huracán, ni tampoco Aarón Molina. Para mí bajaron respecto al partido anterior. Ahora, si yo ahora me agarro con Montes y Aarón Molina, y por eso los saco o los bajo, yo creo que eso hace a dificultar la consolidación. Fíjate vos que yo estoy de acuerdo con Bataglia en si la reserva juega el mismo esquema que la primera, no hay jugador que no juegue durante muchos partidos y se quede entre los 23, que es un número altísimo. Vuelve y juega en reserva. Tan es así que el miércoles va a jugar en reserva Alan Varela, que está entre los concentrados para el partido contra Godoy Cruz. A mí me parece muy sensato eso, si no, terminamos desmantelando la reserva, poniendo pibes de la cuarta, termina siendo un caos eso. Yo creo que tienen que jugar, porque el que no juega en primera, que juegue en reserva, porque es la forma de irse fogueando, ¿no?
La continuidad es absolutamente necesaria. De todas maneras, yo estoy de acuerdo con lo que dice Martín. Me parece que hay una serie de promesas juveniles muy importantes en Boca. Y me parece que más allá de los bajones o no, empiezan a consolidarse, como decíamos. Algunos con más partidos encima, otros con menos, pero empiezan algunos pibes a consolidarse. Weihan empieza a consolidarse, el Chelo empieza a consolidarse, Almendra empieza a consolidarse, Aarón Molina, aunque tenga un bajón, empieza para mi gusto a consolidarse Vázquez como goleador. Digo, todo es todo una novedad, y lo que es verdad es que Bataglia ha cambiado la mentalidad y el juego en Boca. Digamos, nosotros con el técnico anterior salimos campeones, todo lo demás es cierto, pero digo, acá hay un cambio de mentalidad. Y el cambio de mentalidad está muy bienvenido para todos los que queremos ver otro juego, ¿no? No sé qué opinás, Martín.
Y totalmente de acuerdo con lo tuyo, pero otra cosa más linda que se puso en todo esto, los jugadores de nombre, vamos a llamarlo, de edad, saben que atrás ya tienen a alguien también que le viene pisando los talones. Y encima saben que tienen jugadores que la gente los banca, pues la gente banca a los pibes.
Entonces, lo de Parra con Sandes.
Ahí está.
Desde que ahora mejoró.
Y a Víncula le va con, me imagino, no, bueno, no soy técnico ni nada de eso, pero el Chelo está por ahí, va a ser muy difícil sacarlo.
Está arriba.
Claro.
Y está arriba.
Claro.
Y ahí se pone lindo que vuelve esa competencia que por ahí antes no existía. Entonces, y encima los que te compiten son los que la gente quiere. Y bueno, y esto es lo lindo del fútbol, lo lindo, volviendo un poquito al tema del consulado, no me quiero meter en un terreno de analizar Boca, que ustedes lo hacen muy bien, pero...
Si todos los hinchas de Boca sabemos todo de Boca.
Lo lindo...
O sea, podemos coincidir o no, pero me parece que acá no hay quien sabe y quien no sabe. Todos los hinchas de Boca saben de Boca.
Bueno, lo lindo es, y justo hoy lo hablaba con gente del Departamento Interior-Exterior, que sinceramente... el señor Carlos Colombo, Chelo Núñez, Martín Montero y todo el equipo que hacen un laburo muy bueno con todos nosotros los consulados, hablamos justo eso de que este Boca ha dado que la familia vemos, ayer eran más de 15 niños que fueron al evento, y jugando para allá la remera de Boca, la remera de Boca este, la remera de Boca, y todas cositas chiquititas. Y eso es lo lindo, se está formando. Ahora tenemos en Nápoles, nos juntamos algunos que puedan ir entre el 24 y 25 de noviembre, el homenaje a Maradona, y ya todos tenemos la gana de que hablamos con ese todo el tiempo, con los chicos de Mallorca, de Asia, de cualquier país de Europa, y poder verlos. Entonces se ha generado, el tema este de los consulados, se ha generado algo muy lindo, y encima Boca está ayudando ahora, que genera otra cosa. Entonces, bienvenidos los consulados. Nos equivocamos en algunas cosas, nos equivocamos muchas veces en algunas cosas, porque es algo nuevo y arrancó en el medio de una pandemia. Que claro. Eso muchas veces nos olvidamos, que esto arrancó en el medio de una pandemia. Y hoy estamos y vamos aprendiendo de los errores, tenemos una buena cabeza de grupo en el departamento y bueno, estamos yendo para adelante. Lo importante es que siempre vamos para adelante, solamente para atrás, para dar un pasito y patear un penal a los primos y dejarlo afuera de la copa.
Sí, a mí me parece que el tema de los consulados ha sido una de las, y más aún, como vos decías, Martín, en pandemia, ha sido una de las cosas que ha tenido un crecimiento fenomenal y que además le da otro nivel al club. Entonces, otro nivel al club. Esto lo aprovechamos todos los consulados. Ya. Todos los hinchas de Boca que existan los consulados nos mejora. En esto no tengo ninguna duda. Todo lo que se haga para que crezca Boca al exterior, que además estaba muy empobrecido, no hay relación. Vos sabés igual que todos nosotros. Jugadores de todo el mundo, hasta Haaland entrena con una camiseta de Boca. Y nosotros tenemos hinchas de Boca por todo el mundo que no se podían relacionar ni entre los que viven en las mismas ciudades, mucho menos en los que viven en distintos países, y estamos perdiendo una oportunidad sin duda de hacer a Boca más grande, con mayor presencia internacional. Me parece que realmente en ese sentido, tanto el trabajo de Martín, del Chelo, de Carlos Colombo, como de todos los integrantes de los consulados, ha sido, para a mi entender, brillante y súper positivo para Boca.
Y un dato que tienen que tener en cuenta, que por ahí no se sabe, por ejemplo, acá en el consulado de Paraguay, la mitad somos argentinos y la mitad son paraguayos, ¿no? Y así se está dando en muchos consulados del mundo, sí, sí, que los propios de los países son hinchas de Boca.
Eso es extraordinario.
Pero eso es algo rarísimo, yo nunca pensé que podía pasar.
Yo para mí, 50-50. De los que yo conozco el sentido virtual, los conozco de haber hablado con ellos en el programa, para mí la maravilla mayor era el de Milán, que hablaba un castellano apenas con acento. Obviamente la pregunta nuestra fue dónde había aprendido y si había tomado clases. Aprendió por YouTube y aprendió escuchando los cantos de la hinchada de Boca. Eso ya es una maravilla que conmueve a cualquiera. Y, o sea que a partir de eso se fue mejorando su español o su castellano, como lo quieran llamar.
Nosotros no,
yo digo,
hemos ido, y la última y lo dejo, hemos ido a la cancha, pero acá muchos paraguayos nos dicen que su sueño es poder ir a ver un partido a la Bombonera. No le importa con quién, ellos no les interesa, no están buscando nada. Es su sueño, ellos se hacen hincha de socio de Boca, porque quieren ir a conocer el templo e ir a ver el equipo ahí.
Y bueno, ahora para. Si Dios quiere, nos vamos a poder juntar en el templo, Martín, porque ahora ya, bueno, esperemos también que siga aflojando todo este tema de la pandemia y que quitemos el aforo para que esté llena la cancha de nuevo, para que puedan venir y para que nos podamos encontrar. Estamos ya terminando el programa, te queremos agradecer muchísimo tu participación. Estamos orgullosos de los distintos consulados y en particular que haya cumplido años el consulado del Paraguay, así que te mandamos un abrazo enorme.
Yo lo mismo para ustedes, saben que estamos a disposición para lo que necesiten. Yo sé que también siempre nos han dado una mano cuando quisiéramos hablar con ustedes. Les deseo que tengan una muy buena noche a todos y bueno, y si Dios quiere nos estaremos viendo pronto.
El lugar, hay un solo lugar donde nos tenemos que encontrar y se lo digo a todos, en el Templo de la Bombonera.
Así mismo.
Un abrazo grande.
Es un gusto, un placer y que les vaya lindo.
Chau.
Chau, chau. Chau. Nos vemos el lunes, Héctor.
Chau, hasta el lunes. Y el lunes, acuérdense, el miércoles con Godoy Cruz, el domingo con Vélez.
Radio Rebelde. La radio.